yo no tenía muchas opciones porque yo podía quitarme una y entonces con la grasa que yo tenía hacerme la otra, pero yo no tenía grasa suficiente para hacerme los dos senos.
Tengo que hacer el reportaje.
Tengo que ir al restaurante.
Voy a llegar tarde al estudio.
Tengo que entrevistar a una niñera nueva.
Oye, respira y tómate el café.
Así esté frío.
Juntas aprenderemos a hacer More Than Mamis.
Hola, yo soy Yanto.
Hola, yo soy Michi.
Bienvenidas a un nuevo episodio de
More Than Mamis.
Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mamas y por eso hoy tenemos de invitada a Ana Vargas, quien nos cuenta su historia. Ella tuvo la situación de enfrentar el cáncer, pero nos cuenta de una manera positiva todas las herramientas que pudo obtener para hoy superar y haber ganado esta batalla.
Así es. Ana, de verdad que nos cuenta desde una manera positiva cómo ver esta enfermedad que es tan retadora y también a concientizarnos a nosotras como mujeres, a prestarle atención. Ella usa una palabra, una frase que me dio mucha risa, que se llama párale bola tu bola, porque ella se tocó en su embarazo, no le paró bola su bola, entonces realmente tocarnos. En el Patreon hicimos un autoexamen de seno que no sabía que había que hacerlo una vez al mes, así que pues nada, no les cuento más para que vayan a ver este episodio con Ana Vargas.
More Than Mamis es presentado por
Whiplash,
Gravity Studios,
Michi's Wellness,
Otaima Serpa Designs,
Black and White Salón.
Y ahora sí le damos la bienvenida a Ana Vargas.
¡Bienvenida, Ana!
Muchas gracias.
Qué bonito tenerte aquí en este mes de concientización del cáncer de mama. Hemos visto tu historia súper inspiradora de cómo siendo madre llevaste y saliste adelante de esta situación en tu vida que estoy segura fue muy retadora, pero me encantó cómo la llevaste por los cachos.
Pues es que yo creo, bueno, hola a todos. Yo creo que cuando uno tiene niños, Michi, uno ya tiene menos derecho a enfermarse. Uno lamentablemente, aunque
no tiene tiempo a enfermarse. Exacto.
No quiero decir que tenemos que ser heroínas porque seguimos siendo seres humanos aunque seamos madres, pero sí siento que no tienes ese tiempo de sentirte mal, de victimizarte, porque tienes una personita que te está esperando, que ni siquiera entiende que tú estás enferma.
Claro.
Yo me acuerdo cuando me quité el pelo, una de mis preocupaciones era que si la niña me veía, que se iba a tener miedo. Y al final no fue así, por suerte ella, pues para ella fue un juego, le gustaba muchísimo cuando yo no tenía pelo, pero son esas cosas que yo creo que hicieron que la enfermedad fuera muy diferente para mí, el hecho de que yo tenía esa responsabilidad con mi bebé.
Claro.
Qué injusto, ¿no? Que las mujeres no nos podamos enfermar. Y en verdad, ¿qué pasa? Tú ves al hombre, le da unos moquitos una cosa y ya se echan ahí que no, estoy enfermo. Y uno ahí guerreando con la fiebre, con la gripa, con todo, tratando de medicarnos y tratando de sentirnos lo mejor posible por nuestros hijos, porque como tú dices, no hay tiempo para sentirnos mal.
No hay tiempo, pero también creo que son como, para mí por lo menos,
superpoderes.
Sí, no, para mí mi hija siempre es como una fuente de inspiración, en el sentido de que yo quisiera, y hay personas que dicen que esto es ego, pero para mí es así, yo quisiera que si pasan, no sé, 20 años y mi hija ve las fotos de cuando yo me enfermé y ella dice, wow, mi mamá estaba enferma, estaba pasando por todo eso, pero igual me cuidaba, igual me llevaba al parque, para mí eso era una de mis metas. Yo me levanté, yo me hacía una quimioterapia un viernes, los lunes usualmente estaba muerta. El martes todavía estaba ahí, pero ya el miércoles yo volví a mi rutina de parque con mi hija. Así tuviera que ir al baño 20 veces en lo que estaba en el parque, yo volví al parque con mi hija. Y creo que eso, para mí, fue como pues, la mayor motivación.
Tu medicina también, porque las risas de tu hija, verle los ojitos, creo que seguramente fue un gran motivador. Y cuéntanos, Ana, porque estuve leyendo tu historia y fue tú como que sentiste el bultico en el seno estando embarazada, ¿cierto?
Sí, esto es lo más importante, por eso yo hago estas entrevistas. Bueno, esto no es una entrevista.
Aquí está tu casa, mía.
Pero lo hago porque a veces yo pienso que nosotras, las mujeres, o los seres humanos en general, le tenemos mucho miedo a nuestro cuerpo y no le prestamos atención a nuestro cuerpo. Yo sentí el bulto cuando yo estaba embarazada, estaba por ahí la semana 36, estaba a punto de dar a luz y tenía un millón de cosas. Yo tuve un embarazo un tanto difícil emocionalmente, más que nada, y no le presté atención. Para mí era un ducto de leche. Yo recuerdo cuando yo fui a mi visita 6 semanas postparto, mi doctor no me tocó los senos porque él consideró que yo estaba lactando.
Claro.
Como yo estaba lactando, pues no era necesario. Y ahí se quedó.
Tú sabes que yo sentía lo que llaman esas las piedritas.
Sí.
Y yo sí me preocupé porque yo soy, o sea, la mínima cosa que me siento yo... ¡Ah! tengo algo. Entonces, yo sí le dije al doctor, yo, mire, yo necesito que usted me claro. toque. Y justamente me dijo lo mismo, ay, pero estás lactando, eso pasa. Y yo le dije, no, examíneme bien porque hay algo raro. Gracias a Dios, era una piedra de leche.
Sí. ¿Y antes pero, de esto te habías hecho chequeo? ¿O era tu primera sí. vez que tú...?
No, bueno, me había sido el chequeo regular.
Regular.
El de... Tenía bueno, yo cuando me dio cáncer tenía 31 años. Claro. No me hace mamografía porque no...
No, no calificas, razón, claro.
Y tampoco tenía un historial. No hay nadie en mi familia que haya tenido cáncer okay. de seno. Entonces, nada, bueno, pasa eso. Pasa ese año completo. Y tú te imaginarás, claro, yo tengo una niña recién nacida, todo lo que pasa cuando claro. uno es una mamá primeriza.
Claro.
Yo me olvidé de eso. Yo realmente no pensé que era nada. Al año y un mes de eso, mi hija acababa, tenía ya un año y un mes. Yo me la vuelvo a sentir y me acuerdo que le dije a mi esposo, ay, qué raro. Uh-huh. Y él me decía, no, pero no sé y tal. Llamo al doctor, el uh-huh. doctor no estaba, me dan una cita con la enfermera. Uh-huh. La enfermera me dice, mira, 90-95% de probabilidades que esto no es nada. Tiene toda la pinta de ser un ducto de leche.
¿Seguías amamantando?
Seguí amamantando. Y yo, bueno, me dice, pero te voy a dar el referido para que te hagas el ultrasonido.
Claro.
Yo con la suerte de que llamé y me lo dieron el mismo día, porque... Uh-huh. Te digo, después de que una enfermera te dice eso, yo perfectamente me hubiese ido a mi casa tranquila, no Obvio. Me hago nada.
Y te dicen 3 semanas,
yo, en un mes. Eso hubiera sido mi casa.
Sí,
no, yo sé. Así. Y a lo mejor ni vuelvo porque uno con mil cosas.
Claro.
Pero bueno, tuve la suerte, y eso yo pienso que fue Dios, que me dieron cita para el mismo día en media hora.
Que no tuviste escapatoria de dejarlo pasar.
Exacto. O sea, entonces inmediatamente voy y tan pronto ya la técnico que me estaba haciendo el ultrasonido me pone el ultrasonido, ya. O sea, ya se
le cambió la cara.
Me hizo el primero, y eso fue suave, tarara. Y de repente yo veo que llegan a este, y eso era sube y baja, sube y baja. Ahí yo pensé que me iba a desmayar, porque ya ahí uno empieza a perder años de vida claro, de la ansiedad.
Claro,
porque en una enfermedad como el cáncer, no es solamente el factor físico, sino el factor psicológico de cómo esto te afecta. Estando ahí acostada, ella llamó a la doctora, y ya la doctora entró y me dijo, mira, hay que hacerte una biopsia. Tengo que hacerte una biopsia, porque no era solamente el bulto que yo tenía aquí, sino que tenía unos nódulos que ya estaban inflamados, que ya tenían cáncer. Me hicieron la biopsia el día siguiente, y pues ya... Se supo que era cáncer. Y ahí me parece importante mencionar...
¿Y cómo te lo dijeron?
Ahí me dice, no, ella me dice, mira, la doctora del primer día, por la rapidez con la que ella estaba haciendo las cosas, yo sabía que era algo malo.
Claro.
Porque es que aquí las cosas no pasan así. A ti no te dan una biopsia de un día para otro.
No, no,
te dan
no.
una biopsia en 6 semanas.
Claro.
Ella me dijo, no, porque las biopsias de los cánceres de seno hay que coordinarlas... Perdón, las resonancias magnéticas hay que coordinarlas con la menstruación.
Okay.
El tema de las hormonas.
Oh, ok, no sabía.
Entonces, me acuerdo que ella me decía, mira, vamos a hacer la biopsia mañana para que nos dé chance de hacer la resonancia magnética la semana que entra.
En tu próximo periodo.
Bueno, el punto es que ese día ella me dice, no sé si es nada, pero quiero tomar todas las prevenciones necesarias. Esa fue la radióloga de ese día. La que me estaba haciendo la biopsia el día siguiente, ella sí me dijo, mira, esto se ve muy raro. Esto se ve muy raro y... Claro, también piensa que no es solamente el tumor principal, sino que ya había debajo del brazo, lo que hace que sea todavía más complicado.
Claro.
En mi caso, yo nunca me sentí nada debajo del brazo, hasta que ella me lo dijo. Cuando ella me lo dijo, yo llegué a mi casa esa noche y yo dije, madre, o sea, no es solamente uno, son dos, más tres. Y ahí yo me pongo a pensar que yo me bañaba todos los días. Me bañaba medianamente bien, como podía bañar
bien. Y yo, rápido, creía, como son las mamás que no se bañan rápido.
Que te bañabas bien.
Yo me bañé, pero yo no me... O sea, y después yo dije, Dios mío, yo no me toco mi cuerpo. De verdad, no lo toco, porque si yo me hubiese tocado de verdad, yo me hubiese dado cuenta que tenía no solamente la de aquí...
Y no había dolor.
Ningún dolor. Yo no tenía ningún dolor, yo no me sentía mal. Hay mujeres que tienen una contracción del pezón, como que se les contraba un poco el pezón, eso nunca me pasó. Hay otras mujeres que tienen como que les sale algún tipo de fluido. Yo tampoco sé porque como yo estaba lactando,
claro.
No me di cuenta. Y nada, bueno, así empieza todo el proceso. Y recuerdo yo que como yo estaba en ese proceso de la lactancia, y así es como tú te das cuenta cómo te cambia la vida. En ese momento yo decía, yo no la voy a poder quitar la teta a mi hija nunca, decía yo una semana antes de mi diagnóstico, porque yo era de las mamás que dormía con la niña pegada. O sea, claro, mi hija nunca usó chupón, yo era su chupón. Y yo me pasaba toda la noche de lado a lado, y me acuerdo que hablaba con otras mamás y decían, no, mi hija tomará teta hasta los 3 años, porque yo nunca se la voy a poder quitar. Me dieron el diagnóstico de cáncer y me tocó.
Claro.
O sea, y no hubo de otra, incluso... Fue todo tan rápido que yo ni siquiera tuve como closure, no hubo como un día, sino que inmediatamente te empiezan a inyectar cosas y tal.
Y ya, de una no puedes.
Se acabó.
Claro.
Entonces, pues, fue lo que me tocó. Ahí me tocó mi proceso de quimioterapia. Yo hice 6 rondas de quimioterapia.
¿Y tu bebé qué te decía? Porque ya yo sé que ellos piden y es como, ¿qué está pasando con mi teta?
Bueno,
estaba muy chiquita.
Sí, bueno, ella lloraba.
Claro.
Yo viajé. Yo inmediatamente tenía el diagnóstico aquí. Yo viajé a Colombia porque allá me hicieron unos exámenes más rápido que aquí. Y entonces... ahí hubo 3 días de separación.
Claro.
Entonces ya cuando volví, pues igual ella me la pedía, pero como tuvo ese desgarre así de 3 días. Sí. Y no, lloró un par de días y luego se acostumbró. Porque al fin y al cabo yo creo que nosotros le ponemos muchas limitantes a nuestros hijos, claro, que ellos no tienen. O sea, claro, ella, claro, todavía hoy yo me doy cuenta que ella tiene una cierta cercanía, pero se olvidó de su teta y se olvidó de su teta. Yo quedé más traumatizada que ella.
Sí, yo, sí. También, yo se la quité a los, imagínate, 2 años y 4 meses.
Sí.
Al mayor, al chiquito sí tuve que viajar un mes y le dejé de dar a los 7 meses. Pero con el grande fue, es que, y es lo que tú dices, es más nosotras,
somos nosotras
que ellos, totalmente.
Entonces, bueno, yo nada, ahí empiezo mi tratamiento. Fueron 6 sesiones de quimioterapia. Tuve suerte porque yo creo que al mismo tiempo, aunque soy muy joven y el cáncer de seno, pues uno no piensa que le da a una mujer tan joven. Uh-huh. También creo que como yo estaba sana, pues pude resistir de mejor manera los ciclos de quimioterapia. Muchas veces pasa cuando una persona recibe quimio que uno de los grandes percances es que tu cuerpo te empiezan a bajar las plaquetas, te empiezan a bajar los niveles y no puedes seguir con el tratamiento.
Claro.
Yo tuve la suerte pues que no fue así, yo pude hacer todo mi ciclo sin problema.
¿Y tu cáncer estaba, el cáncer que estaba localizado o ya había hecho metástasis?
Se conoce como cáncer regional.
Regional, o sea,
estaba allá afuera. Localizado es cuando está solamente dentro del seno.
Okay.
Ese es el mejor de los casos.
Okay.
Por eso si la gente mientras más temprano lo descubre, más fácil es que sea así.
¿Qué es lo que hubiera pasado si embarazada te hubieras dado cuenta?
No lo sé, pero probablemente. Pero ya el mío estaba lo que se considera regional. Quiere decir que ya estaba en el seno y estaba debajo del brazo. Metástasis ya es cuando está en otra zona del cuerpo. Por ejemplo, el cáncer de seno, el que yo tenía específicamente, tiende a esparcirse hacia el cerebro, hacia el riñón.
Oh, wow.
Pero bueno, gracias a Dios.
No pasó. Mío,
no,
pues se atajó.
No, toco madera porque todos los días uno vive asustado de que vuelva.
Claro.
Pero hasta el momento, todo bien. Por eso creo que es parte importante de lo que tú mencionabas, de la concientización de lo que significa.
Claro.
Cuando una persona descubre el cáncer de seno tempranito, que a veces para las mujeres jóvenes que no le hacen mamografía sería muy difícil, no les tienen que hacer quimioterapia. Una mujer que le consiguen un cáncer que se llama in situ, que quiere decir que todavía está dentro del ducto, le hacen la operación, que ni siquiera es una operación tan radical como la que me hicieron a mí, le quitan el pedazo, a veces le dan radiación
y
se
ya
acabó su problema.
Sabes que yo cuando te conté lo de la cita del médico, ¿por qué me friqué? Es porque yo tengo quistes en los senos de toda la vida, desde que me vino mi primer periodo. Es un tejido que tiende, o sea, hay como que senos que tienden a tener quistes. Y siempre he tenido ese miedo y siempre me he tocado, me he examinado. Pero está eso que tú dices del miedo a tocarte, claro, porque es como que, ¿y si consigo algo, sabes? Y bueno, ya ahorita...
Porque el ser humano no quiere escuchar malas noticias.
¡Claro!
Por eso muchas veces nos privamos de... No, te tienes que hacer el examen. Y te dicen, lo alargo y lo dejo pasar. No tienes que hacerte esto porque el ser humano no está capacitado.
Yo siempre lo alargué
malas noticias
hasta que me hice mamá.
Claro.
Después de eso, de hecho, en otra ocasión me salió fue una pelotica en la axila. Y dije, no, otro quiste y tal. Era un pelo que se infectó y se hizo. Pero creo que es muy importante lo que tú dices, y somos contemporáneas, que la gente tiene como que esa visión de que uno se tiene que cuidar después de los 40 años del cáncer, que te mandan a hacer la mamografía y todo esto, y hay que prevenir desde claro, siempre, ¿no?
Yo creo que esa es pues gran parte de lo que a mí... Si yo hubiese visto una sola mujer, una sola en mi Instagram, que hubiese tenido cáncer cercano a cuando dio a luz, o en una edad joven, yo te aseguro que yo le hubiese parado bolas a mi bola.
Totalmente.
Eso no pasó por mi mente.
Parado bolas a mi bola. I like that.
Porque yo me acuerdo que la pequeña búsqueda de Google que hice cuando estaba embarazada, es muy extraño el cáncer de seno en mujeres jóvenes.
Y en mujeres embarazadas.
Menos. Ahora te explico. El cáncer de seno, en la mayoría de los casos, aunque en las mujeres jóvenes no es tan común así, pero en la mayoría de los casos son receptores a las hormonas. ¿Qué quiere decir eso? Que crecen con ciertas hormonas. Y a veces vemos que en el embarazo hay muchos diagnósticos que están cerca a eso, al embarazo, por lo mismo, porque en el embarazo tú tienes un up, como si fuese un
se te disparan
boom de hormonas, específicamente progesterona y estrógeno, que son dos receptores que son muy comunes en el cáncer de seno. Entonces piensa que si tú estás embarazada, ¿cierto?
Wow.
Y ya había una celulita de cáncer por ahí, y el cuerpo empieza a producir todas esas hormonas crece más rápido.
Claro.
Entonces no es que el embarazo te causó el cáncer, pero si
lo está alimentando.
Pero si ya tenías una celulita ahí de cáncer que de por sí se te iba a desarrollar, eso te lo puede acelerar un poco.
Claro.
Y bueno, así fue. Mucha gente no cree que pasa así. Mucha gente cree que el cáncer de seno solamente da en las mujeres mayores de 40 años, 45 años. No es así. Yo hoy en día que ya estoy en este mundo, te puedo decir, hay muchísimas mujeres que les pasa, muchas mujeres que van al doctor y le dicen, no, tú eres muy joven, olvídate de eso. Mm. Muchas mujeres que le dicen lo mismo que a mí, eso es un ducto, ignóralo. Y por eso, las mujeres jóvenes, cuando las diagnostican, muchas veces ya cuando las diagnostican, ya son lo que tú preguntabas, metástasis, que ya es cuando el cáncer se esparció a otras partes del cuerpo. Eso hoy en día es tratable, pero ya es otro escenario mucho más complicado y donde el pronóstico, pues, hasta el sol de hoy, lamentablemente, no es tan positivo.
Guau, Ana. De ahí, o sea, te hiciste la quimioterapia. Yo me acuerdo que yo te conocí en una reunión de amigos en común que tenemos y justamente era, estabas por operarte. Ya como que habías pasado la etapa de las quimioterapias y te operaste. ¿Cómo fue vivir todo ese momento de las quimioterapias? También te hicieron radioterapia, sí, ¿no? Y te tengo una pregunta con respecto a la radiación, porque sé que estuve leyendo que cuando tienes niños, a veces pueden que uno, si tiene, si ha recibido radiación, se la puede traspasar a los niños o algo así.
Bueno, no. O sea, uh-huh, hay muchos tipos de radiación.
Ok.
Pero eso no funciona así. Okay. Usualmente la radiación sale muy rápido de tu cuerpo. Okay. Y entonces a mí en ningún momento, por ejemplo, me impidieron dormir con la niña.
Ay, qué igual, bueno, gracias a Dios.
Sí, igual con la quimioterapia. La uh-huh, quimioterapia de cáncer de seno no es una quimioterapia, por ejemplo, como la de la leucemia.
Ajá.
La leucemia merita una quimioterapia más fuerte y a veces sí te obliga a separarte. Cuando tú escuchas que dicen no pueden compartir el mismo vaso, uh-huh, o no pueden secarse con la misma toalla, usualmente son casos así, que es una quimioterapia más fuerte. A mí, gracias a Dios, no me tocó así. Sí, cuando me hacían ciertos exámenes, cuando te hacen un examen de la densidad ósea, uh-huh, eso se amerita que te inyecten una radiación, entonces sí te dicen, no te puedes acercar a niños o mujeres embarazadas por 24 horas, pero creo que me tocó una vez.
Pero es corto plazo.
Sí, nunca me tocó separarme mucho de la niña. Cuando me operé, sí me... Bueno, a ver, yo cada vez que yo me hacía mis quimioterapias los viernes, y yo siempre me iba a casa de mi hermana, porque un bebé no entiende que tú te sientes mal.
Claro.
Entonces yo, para evitar ese trauma de que ella quisiera estar conmigo, de que yo no pudiera, yo me iba a casa de mi hermana. Me quedaba 2 o 3 días allá y ya luego volví a la casa. Cuando me operé, me quedé una semana donde mi hermana, por lo mismo, cuando te operan de cáncer de seno, yo me hice una doble mastectomía, te dejan un drenaje. Entonces tú imaginarás un bebé queriendo alar el drenaje.
No, oh, catastrófico.
Entonces, pues, por esa razón yo me tocó quedarme.
¿Y cómo fue el tema de la operación?
Mira, Michi, yo creo que tuve mucha suerte en el tema de la operación. Cuando primero me vio un cirujano, y en ese momento él me habló de una operación mucho más agresiva que la que finalmente yo me hice. Porque como a mí me dieron quimio antes, había que ver cómo mi cuerpo reaccionaba a la quimioterapia para ver qué tipo de operación me podían ofrecer.
Ok.
Cuando ya me vinieron a operar, ya no había cáncer en mi cuerpo.
Ok.
Probablemente en 10, 15 años ya las mujeres que les dé cáncer de seno no las operen.
Oh, wow.
Porque eso está avanzando mucho hasta el punto de que pueden pasar lo que pasó conmigo. Ya ellos me hicieron una resonancia una semana antes de mi operación y no había rastro del cáncer. Sin embargo, ellos no tienen certeza porque la máquina solamente puede ver hasta cierta profundidad. Pero yo tuve la posibilidad de hacerme una operación que se llama mastectomía con preservación del pezón.
Ok.
¿Eso qué quiere decir? Que me abren aquí abajo, me levantan la piel, me sacan lo que sea que yo, pues todo mi tejido mamario, lo pesan.
Ok.
Y eso mismo que pesen, te ponen un implante. No te pueden poner unos senos más grandes porque entonces podrías sacrificar el pezón y que se muera el pezón, literalmente. Entonces, pero bueno, lo pesan y te ponen ese implante. Y luego te cosen. Okay. Para fines prácticos, tú me ves desnuda ahora, que yo lo haría, pero no creo que se convierta en porno.
Nos haría muchos views y seguidores, amiga, déjame decirte.
Pero bueno, si tú la ves, son 2 tetas operadas como cualquier.
Normales.
¿Entiendes? O sea, sí, bueno, hoy en día yo creo que no hacen una... Mi cicatriz, pues, es un poco más grande de lo que hoy en día hacen, pero está debajo de los senos, tampoco
no se ve mucho.
Y hoy en día la recuperación de esas cicatrices son...
Sí, o sea, te digo, es la parte de la operación ha sido cero traumática para mí. No siento nada, eso sí es una realidad. Sí,
en el pezón. En el pezón no sientes nada.
Aquí sí, yo siempre le digo al marido, métete por aquí. Pero digamos que en el pezón en sí no siento nada. Pero tú lo ves y no hay ningún trauma a nivel estético.
Te pusieron implante de silicona.
¿Pero fue porque ya la cirugía está más avanzada o por tu tipo de cáncer?
Bueno, fue por varias razones. Primero, porque ya existe ese tipo de cirugías. Okay. No las hacen, todos los doctores no las hacen. Todavía hay mujeres que lamentablemente tienen que someterse a una operación donde te quitan todo.
De reconstrucción.
Todo. Sí, te quitan todo, entonces luego cogen piel de otra parte y con eso luego te tatúan un pezón, lo que sea. Yo no tuve que someterme a eso. Pero también es cómo tu cuerpo reacciona. Si mi cuerpo no hubiese reaccionado como reaccionó a la quimio, por la cercanía que tenía con el pezón, a lo mejor no me hubiesen podido salvar el pezón. Pero como reaccionó bien, pues se pudo hacer de esa manera. Y creo que, bueno, cada cabeza es un mundo. Hay muchas mujeres que también no quieren reconstrucción, hay mujeres que no les gustan los implantes. Uh-huh. Yo no tenía muchas opciones porque yo podía quitarme una y entonces con la grasa que yo tenía hacerme la otra, pero yo no tenía grasa suficiente para hacerme los dos senos.
Grasa de otra parte de tu cuerpo.
Porque es que hay varios tipos de operaciones hoy en el mundo del cáncer de uh-huh. seno. Hay uno que es, como te digo, con implantes, y hay otro que es que te quitan...
Grasita, sí.
Ni siquiera grasita, porque uh-huh. eso es...
Como la lipo, te sacan lo de la...
Sí, pero eso es para rellenar. Uh-huh. Pero esta es más agresiva, en el sentido que te quitan un pedazo tejido. Literalmente de adentro tejido, y con uh-huh. eso te arman una...
Guau, qué fuerte.
Una...
Sí, es como si fuese una abdominoplastia. Claro. Uh-huh. Te hacen una abdominoplastia y con lo que te sacan, te arman los senos. Yo tenía esa opción, y me hubiese podido quedar con una. Pero para mí era muy... Yo no me quería ver yo en esa ansiedad constante de tenerme que hacer mamografías cada 6 meses.
Claro. A eso iba, te iba a preguntar si tú tenías que seguir sí. algo.
Michelle y yo encontramos el paraíso de los zapatos. Natalie Méndez abrió una nueva tienda en Doral, cerquita de nosotros. Pero no te preocupes, que si no estás en Miami, también puedes conseguirla online y tenemos cupón de descuento, te lo vamos a dejar en la descripción.
Puedes encontrar el estilo que más se adapte a tu personalidad. Tacones, sneakers, hasta Michelle se llevó un sombrero.
Tienen accesorios de cuero, joyería, tienen cosas hermosas y todo es diseños de primera calidad, además que Natalie Méndez es orgullo venezolano.
Puedes ingresar a su página web bynataliemendez.com y utiliza el código de descuento. Toda la información en la descripción. Si tú acabas de llegar a los Estados Unidos o tienes mucho tiempo y no tienes un seguro, nosotras te recomendamos Edurango Insurance.
Edurango Insurance se ajusta a tu seguro. Además, trabajan en varios estados del país, no solamente en el estado de la Florida. Te pueden ayudar a que tengas el seguro indicado para ti y tu familia.
Ese que hace que no te duela tu bolsillo, es decir, que se ajuste a tu presupuesto. Toda la información de Durango Insurance la pueden encontrar en nuestra descripción. A nivel personal, tengo que contarles que me he sentido un poco cansada por mi ritmo de trabajo. Y gracias a estos productos de Vita Support, pues me he sentido muchísimo mejor y he tenido la energía necesaria para poder trabajar y aguantar este ritmo que no es fácil.
Claro, amiga, es que, o sea, entre tantos viajes, partidos, el podcast, los niños, uno necesita pues estar fuerte. Y aquí tenemos a Vita Support, que es una marca creada por una mujer, por una modern mami, Carolina Lozano, que aparte también tiene un libro súper interesante que se llama Alimentarte, que también nos llegó. Y esta proteína tiene también la cualidad de que no solamente es whey protein, sino que también tiene vitamina C y colágeno, que son súper necesarias y nos ayudan con el sistema inmune y, bueno, a cuidarnos nuestra piel porque también es necesario.
Un suplemento del día a día que puedo utilizar toda la familia. ¿Cómo pueden conseguirlo?
En nccnutrition.com y pueden tener un código de descuento en la descripción.
Cuando una persona todavía te queda tejido mamario, pues te toca. Cada 6 meses vas y te haces una mamografía y una resonancia magnética. Para mí eso era muy duro.
Claro, era cerrarse.
Porque hay una cosa que ustedes seguramente por suerte no conocen, pero se llama scansiety. Significa ansiedad por el scan. Y en el mundo del cáncer, tú vas a ver que muchísimas personas te lo van a mencionar. La quimioterapia es dura, sí. La radiación es dura, sí. Pero esa ansiedad de tú esperar resultados de un scan es devastador. Es una cosa.
Lo del scan es que te meten en la cámara esta que sale en las películas. Ajá.
Está, por ejemplo, el CT scan, que es un scan, digamos, ajá, que más sencillo. Está la resonancia magnética,
ajá,
que es, pues, sí, un examen mayor, y está el PET scan. Pero en todos esos, muchas veces los resultados se demoran 3 días, 4 días, 5 yeah, días.
Claro, y uno con esa espera que se hace eterna.
Tú no sabes nada, y eso, para mí, te digo, de toda mi experiencia, eso fue horrible.
¿Y te llaman o vas?
Pues depende, si tú eres stalker como yo, tú llamas, yo llamaba.
Así fuera yo.
Michelle, sí. Es una michelada.
Yo llamo, mira, ya están los resultados. Uh-huh. Mira, yo fui hace 2 días, ya están los resultados. Y hasta que pues te los dan. Usualmente, cuando son cosas sencillas, te las dan por teléfono. Y a mí mi diagnóstico oficial me lo dieron por teléfono. La doctora directamente me llamó y me dijo, mira, tienes cáncer, me dio el nombre del cáncer. Y le agradecí que me llamara directamente, porque a veces me hubiesen dado una cita, entonces lo que me daban otra cita eran 2 meses.
No, y más que te hagan ir para decirte algo malo, mejor dímelo, ahórrame el viaje, aunque
y dime
sea.
Cuáles son los next.
Claro.
Nada, tuve mi operación, me recuperé. Y ahorita me toca hacerme otra operacioncita. Pero ya esa es como la que tú decías, que son como unas mini lipos y la hacen como para rellenarle a uno. Porque, claro, si tú te pones implante, como tú tienes tu carne, tu seno se ve completamente redondo.
Claro.
cuando te quitan toda la carne y a veces tú te agachas, se te ven huequitos, que son los huequitos que marcaría el silicón en sí. Entonces te hacen una mini lipo y te rellenan ahí.
Ah, pero chévere, qué porque te quitas grasa donde no, no
qué,
quieres.
Qué bueno que la tecnología sí. sigue dando opciones para sí. que la recuperación estética, que también forma parte de la psicológica y de todo claro. lo emocional que pasan, pues sea sí. mejor.
Sí, yo creo que esa parte ha avanzado mucho, más que nada, no sé cómo será en otros países, pero aquí en Estados Unidos ha avanzado mucho. Y luego toca manejar la parte emocional, y es que cada vez que tú tosas, no pienses que tienes cáncer de pulmón, y si te duele la cabeza, no pienses que tienes cáncer de cerebro.
¿Cómo has manejado eso?
Pues yo trato de, yo soy muy ansiosa, muy ansiosa, y me imagino vainas, y me coge, yo, bueno, podríamos ser amigas. pero también he ido aprendiendo que sí, que si ya estaba a estar, ¿me entiendes? O sea, tú puedes cambiar lo que puedes cambiar, y lo que claro. no puedes cambiar, no lo puedes cambiar. Me pasó cuando estaba en medio de la radiación, hace como 6 meses, que me pasé como 5 días con un dolor de cabeza. Y le dije a mi mamá, mami, tengo dolor de cabeza, debe ser la radiación. Llama a la doctora. Y yo digo, mami, si llamo a la doctora, me va a obligar a hacerme una resonancia magnética del cerebro, porque eso es el protocolo,
claro, claro.
Hay que cumplir con el protocolo. En efecto, llamé a la doctora, me mandó a hacer una resonancia, y fue lo que te dije, esa ansiedad constante. Además, una resonancia magnética del cerebro es horrible porque te meten, literalmente es una jaula que te agarra sí. la cabeza.
Oh my God.
Y después de eso, pues ya me he ido tomando la vida con más calma, ¿me entiendes?
¿Qué sí. ha cambiado en tu vida? ¿Cuál es la nueva Ana después de vencer el cáncer? ¿Qué ha cambiado en ti?
Pues yo creería que hoy en día yo le doy importancia a lo que para mí realmente tiene importancia. Hay cosas que antes yo hubiese armado un lío, por ejemplo, no sé, quiero este juego de cuarto para mi casa, para mi cuarto. Y no lo tenía, entonces eso, ay, que quiero el juego de cuarto, quiero el juego de cuarto. Y hoy en día yo digo, ¿sabes qué? O sea, si tengo el juego de cuarto, bien, y si duermo en un colchón en el piso, también está
claro.
bien. No te digo que no tengo mis ambiciones, porque las tengo.
Claro.
Pero no las manejo como las manejaba antes, ¿me entiendes? O sea, no dependo de un trabajo para ser feliz o no ser feliz. Hay cosas que yo me di cuenta que me era muy importante para mí. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando un día me estaba haciendo las uñas y veía a una niña haciéndose, ay, qué ganas tengo de ver a mi hija crecer. Hace 2 días fui con mi bebé y fuimos a un lugar de hamburguesa. Y de repente la vi, ya tiene 2 años, pero vi que agarró la hamburguesa con las 2 manos y que la mordió.
¡Qué
yo
rico!
Decía, Dios mío, o sea, y para mí ese fue como un momento Kodak, en el sentido de que yo digo, estos son los momentos que yo quiero ver.
Totalmente.
¿Entiendes? Porque es una estupidez.
Los que valen.
Para mí no, es una como que un hito el desarrollo. Claro. Que pueda coger una hamburguesa claro. y abrir la boca.
Entonces, tan bella.
Creo
pero
que
es eres más consciente, sí. porque tal vez cuando no somos conscientes, estos momentos pasan por nuestra vida, por nuestro carrete de fotos, pero no quedan. Y tú, tal vez por tu proceso claro. de pasar tantas cosas, pues realmente lo congelas y lo valoras aún más, porque, o sea, yo me imagino que te viviste ese momento, fuiste más consciente
claro,
de
vivirlo. Claro, yo dije en ese momento, Dios, gracias, porque estoy siendo feliz. O sea, esto es exactamente lo que yo quería, en esto era en lo que yo soñaba. Y es eso, yo creo que es aprender a valorar las pequeñas cosas de la vida. Igual peleo, yo soy súper peleona, súper intensa, me gusta mucho trabajar, todo eso, lo sigue siendo así. Pero hay otras pequeñas cosas que yo trato de valorar más, específicamente en lo que es mi vida como mamá.
¿Y en el proceso qué te ayudó?
Además de mi hija, pues me ayudó mucho mi familia. Yo tuve mucho apoyo de mi familia, mi hermana.
Tu esposo.
Mi esposo, por ejemplo.
¿Cómo fue para él la noticia?
Pues mira, para él fue duro. Yo me acuerdo que yo no lo he visto llorar mucho, ¿no? Pero esos primeros días del diagnóstico sí lloró. Y creo que, ¿sabes qué? Nunca me pongo a pensar cómo ha sido para él, la verdad. Pero sé que se puso los pantalones. Él no, por ejemplo, él no me acompañó a todas las quimios, me acompañó un par, pero me ayudaba con algo que para mí era más importante, y es que se quedaba con la niña.
Claro.
Porque a veces las personas, cuando te quieren ayudar como ellos quieren ayudarte, y no como tú realmente necesitas que te ayuden. Y yo me acuerdo que para mí esa ayuda de que él se quedara con mi hija y que la cuidara era algo completamente, para mí era mejor eso que se sentara al lado de mí claro. en una quimioterapia. Pero bueno, tuve mucho apoyo en mi familia, tuve muchos amigos que también me apoyaron, en mi trabajo me apoyaron muchísimo. Piensa que yo trabajo en una emisora de radio, y yo manejé mi horario como yo consideré. Yo trabajaba desde mi casa, me conectaba cuando podía, cuando no podía no me conectaba, pero para mí eso fue muy importante porque seguía sintiendo útil y no permitía que toda mi vida fuera en torno
claro.
al cáncer. O sea, para mí el cáncer fue una etapa que yo viví de mi vida, pero no iba a definir todo lo que yo era en mi vida. Y creo que esas cosas me ayudaron. Y Dios, porque al fin y al cabo yo creo que hay una creencia, pues yo creo en Dios, y yo no pensaba que me iba a morir de cáncer de seno. Y además he hecho una promesa con Dios, con que Él me regale 20 años, ojalá me regale 40, pero si me regala 20 años, yo me siento tranquila.
Qué bonito cuando uno busca en lo espiritual también refugiarse, ¿no? Porque es lo que uno quiere, no tanto por ti, sino por cuando ya uno tiene un hijo. Yo recuerdo, yo me operé los senos y la nariz y a mí me daba terror entrar al quirófano solo por pensar en no estar para ellos. O sea, como mamá uno se vuelve tan nervioso de controlar porque uno lo que quiere es tiempo. A mí no me dejes más nada, a mí dame tiempo, claro, para disfrutarlos.
Bueno, yo creo que eso nos pasa, sí, pues le pasa a todas las
mamás. A todas.
Mira, sí, una vez, no sé, si yo voy manejando, ah, bueno, déjame manejar más lento porque si me muero, total, y le pasa algo a mí,
ni te da
la cara por ella, ¿me entiendes? Bueno, se me cayó una galletita en el piso, yo me la como, coño, pero si me la como y me enfermo, entonces no va a poder...
Literal, esos son pensamientos que uno tiene, Ana. Y hablando del tema de los hijos, sé que con este tratamiento, ¿hay algo que hiciste para preservar la fertilidad?
Sí.
¿O cómo fue?
Mira, eso es un tema clave porque cuando una persona, una mujer, un hombre también se somete a quimioterapia, muchas veces su fertilidad se ve afectada. También hay avances tecnológicos hoy en día que en teoría te están mejorando ese tema de preservar tu fertilidad, pero son todavía cosas muy a medias. Yo inmediatamente me diagnostican el cáncer. Yo pues empiezo a buscar a mi doctora, ubico a mi doctora y me acuerdo que yo me dan el diagnóstico oficial, creo que fue el 5 de julio y ella me da cita para el 22 de julio.
Okay.
Entonces yo como productora, periodista al fin, empiezo a buscar el correo de la doctora y le escribo, doctora, discúlpeme el abuso, yo sé que no debería escribirle privado, los doctores aquí tienen una burocracia,
sí,
que, o sea, así, y para recibirte con un diagnóstico de cáncer tienes que mandarle 20 imágenes, o sea, es un tema. Le escribo, doctora, mire, yo necesito que usted me vea antes del 22 de julio, porque estos 15 días podrían definir mi futuro de tener o no más hijos, porque para tú hacer un tratamiento de preservación de la fertilidad, no puedes empezar tu quimioterapia y por ende atrasas tu tratamiento.
Claro. Claro.
Yo sentía que yo no podía atrasar mi tratamiento por mi deseo de tener más hijos, pero quería tener más hijos. Y yo decía, en lo que me van haciendo todo, yo puedo ir haciendo mi tratamiento de fertilidad. La doctora me responde. Y me dice, mire, evidentemente hay ciertos riesgos, pero te voy a dar cita y me da cita para dentro de 3 días.
Okay.
Yo fui donde ella y ella me dijo, hay unos pequeños riesgos porque para hacerte un tratamiento de fertilidad es lo que les explicaba hace un rato, tienes que inyectarte hormonas y esas hormonas podrían pues afectar un poco más.
Wow.
Pero hoy en día el mundo de la oncofertilidad ha avanzado muchísimo, ellos tienen formas de controlarlo, en fin. Yo lo hago en Colombia porque esos tratamientos de fertilidad son muy caros aquí en, sí, Estados Unidos. Y yo necesitaba una rapidez.
Claro.
Entonces, bueno, conseguí mi doctor en Colombia y él me con un socio aquí, me hicieron un ultrasonido y tal, y él me dice, te tengo los medicamentos. Pero trasladar esos medicamentos es una odisea porque son medicamentos que tienen que estar en frío. Yo no conseguía a nadie que me los trajera. Y yo desesperada, y me acuerdo, creo que eso era un martes, yo desesperada porque yo no podía trazar, claro, mi tratamiento. ¿Sabes qué? Me fui para el aeropuerto. Te estoy hablando que me fui, literalmente cogí mi pasaporte sin ropa, sin pijama, nada.
Anda.
Yo me voy para el aeropuerto a buscar a mi próximo bebé. Y entonces, nada, fui al aeropuerto, me monté en un avión, llegué a Bogotá. Al final de la clínica me habían mandado medicamentos solamente para 8 días porque yo me iba a regresar a la hora siguiente. Me tuve que quedar como 5 o 6 horas hasta el día siguiente en la mañana, recogí todos mis medicamentos y me vine para Miami. En ese proceso en lo que me iban haciendo otros exámenes y tal, yo me iba inyectando mis inyecciones todos los días de fertilidad. Y finalmente logré, pues ya cuando a los 10 días mi esposo y yo fuimos, hicimos la extracción. Tuve súper suerte porque me sacaron 50 óvulos.
Wow.
Algo que no pasa, o sea,
sí.
Pero qué duro, Ana, como que pensar en esto y a la misma vez pensar
eso en... Eso es lo que estaba pensando.
Eres una dura porque sí. Cómo desligarte de todo lo que está pasando porque...
Pero capaz eso es lo que...
Era tu motor.
Ese era el motor porque qué bonito pensar en medio de algo miedo, tan fuerte, sí, en... Tu sí, deseo de ser mamá.
Sí, o sea, yo, claro, no sé, es que yo soy así, sí, es mi personalidad, ¿me entiendes? Y yo soy muy controladora, eso lo podía controlar. Había muchas cosas en un diagnóstico de cáncer que yo no podía controlar, esto sí. Sacaron mi extracción, me sacaron mis 50 óvulos, congelé la mitad. La otra mitad ya la fecundamos con mi esposo. Me tocó congelar óvulos porque si él mañana se mama de mí, tengo que tener ahí.
¡Amo! Por si acaso.
Que diga, Ana, me muero por esos ojos y mi marido ya me
deja. Me muero por esos óvulos.
Entonces, bueno, congelamos la mitad de óvulos que están allá congelados, están en Colombia, y la otra mitad lo hicimos embriones. Tenemos 8 embriones que ya están genéticamente, pues le hicieron exámenes. Tenemos 4 niñas y 4 niños. Ya el tema de qué pasa después, pues es un tema de un poquito de debate, por lo mismo,
sí,
después de que una persona ya se hace quimioterapia, se hace radiación, en la mayoría de los cánceres de seno les toca hacer un tratamiento hormonal. Eso significa que te eliminan las hormonas del cuerpo, específicamente el estrógeno.
Oh, wow.
Que era lo que te explicaba. Que
eso es después de operada, después de todo, cancer free.
Cancer free, you're cancer free. Pero como yo te explicaba que hay cánceres que crecen con estas hormonas, la teoría es que si yo elimino todas las hormonas, el cáncer se muere
no
de
vuelve,
hambre.
No vuelve, claro.
Si hay una celulita por ahí, se muere de hambre, porque no tiene de qué nutrirse.
¿Qué es el tratamiento que te hacen? ¿Qué es inyectado?
No, es una pastilla una vez al día.
Okay.
Yo estoy en eso ahora mismo, y son 10 años. Entonces me ponen una inyección todos los meses que te suprime los ovarios. Yo no tengo la menstruación hace año y medio. Y al mismo tiempo, pues tienes esta menopausia inducida. Que yo tengo todos los síntomas que puede tener tu mamá, los tengo yo. Que si tengo calurones, que si, que si mood swings. Ahora por lo menos tengo algo a que echarle la culpa a los
niños. Claro. Ah, bueno, está bien.
Entonces, pues eso es un tema de debate. Muchos doctores que hoy en día te permiten, después de que tú has hecho ese tratamiento por 2 años, te permiten pararlo, pausarlo, tener un bebé y luego volver a empezar el tratamiento. Pero pues siempre hay un pequeño riesgo porque tú no sabes si vuelve o no. Entonces ahí nos toca a nosotros evaluar las opciones que tenemos para poder traer.
¿Cuáles son esas opciones?
Pues podría yo.
Vientre en alquiler.
Exacto. Podría hacer un vientre en alquiler o podría, si no, hacer un. Lo que te digo, o sea, hago el tratamiento 2 años y luego freno y trato de tener un bebé. Esa decisión es la que estamos tomando este momento. Sí.
Es dura,
pero estoy segura que voy a tener más bebés.
Total.
Esos bebés están aseguradísimos.
Bueno, amén. Tengo la esperanza. Y ahí, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo tengo una hermana melliza.
Yo siempre tú eres morocha, no puede ser.
Sí, yo tengo una hermana
melliza. ¡Ay, qué cool!
Somos tuyos, somos
somos
de distinta placenta.
Ajá.
Y entonces, para mí, mi hermana siempre ha sido como que ese gran apoyo. Mm. Y después de que yo me enfermé, si yo no me hubiese enfermado, yo a lo mejor hubiese querido que mi segundo bebé fuera un niño, porque yo quisiera tener un niño.
Claro, la parejita. Ajá.
Pero hoy en día, después de que me enfermé, digo, no, ¿sabes qué? Yo le quiero dar una hermana a mi hija, porque para mí ha sido tan importante mi hermana que cómo le voy a quitar la posibilidad a mi hija de tener a su hermana.
Wow.
Entonces, uno de los pequeños beneficios de la fertilidad in vitro,
y
de
todo esto, es que puedo elegir el sexo.
Y esa ha sido la historia. Creo que ese tema de preservación de fertilidad igual vale la pena ampliarlo, no solamente para personas que tienen cáncer, sino para
otras enfermedades.
Nosotros tuvimos aquí a Dani y Giacomo y hablamos de la congelación de óvulos, sobre todo para concientizar, porque hoy en día nuestras profesiones, la independencia de la mujer, pues nos invita a alargar un proceso que biológicamente pues tenemos un tiempo limitado para. Y es un tema súper bonito y qué bueno que lo tocas, porque en medio de todo este proceso y difícil la situación que te tocó, pues pensaste también en tu futuro. O sea, tú viste tu futuro sin necesidad de que esta situación pues te limitará.
Y no siempre nuestro me time tiene que ser tomarnos un café o leer un libro. También nuestro me time está en consentirnos y darnos placer.
Así es, con la alta gama de productos que tiene Bed Geek para ustedes. Miren, tenemos aquí pues diferentes cositas que podemos tener metidas en la mesita de noche y pues tomarse ese me time, porque no nos dé pena, que esto es un momento para nosotras, para reconectar con nuestra sensualidad, sobre todo en ese posparto que uno no sabe ni quién es, ni qué pasó ahí.
Ni qué sentimos. Exacto. Y esto puede ayudar a reconectar. Entren a bedgeek.com y hay código de descuento, ¿cuál es?
Sí, morethanmamis15, bedgeek.com.
Y hoy justamente me llegó en mi cajita de Kabuki Jewelry mis nuevos accesorios. Que
están
amo.
Bellísimos.
Sí, son muy cuchis.
Kabuki Jewelry definitivamente tiene mis piezas de accesorios favoritas. Miren estos anillos, qué hermoso. Y lo mejor es que son a prueba de agua. Nosotras que somos mamás, lavando los teteros, haciendo el laundry, y uno no tiene tiempo de quitarse todas esas cositas.
Hasta para bañarse uno no tiene tiempo de quitarse las cositas.
Es verdad.
Así que nosotros tenemos código de descuento, MoreThanMamis15.
Para un 15% de descuento. Es bastante.
Es bastante.
Se van a ahorrar un dinerito y van a lucir hermosas con sus accesorios.
Ingresen a la página web. En nuestra descripción está toda la información y el código de descuento.
KabukiJewelry.com, código de descuento, MoreThanMamis15.
¿Tú has tenido algún accidente, Michi?
Me pasó hace años que tuve un accidente de tránsito. Yo no era la culpable y necesitaba asesoría legal, pero no conseguí un buen abogado y no le gané nada a ese caso.
No puede ser. Pues si tú tienes un accidente o algún caso legal que resolver, nosotros te recomendamos a Nina Accidentes.
Nina Accidentes tiene más de 5 años de experiencia en el mercado laboral asesorando accidentes de tránsito y accidentes de trabajo.
Yo ya la voy a contactar. Si ustedes quieren contactarla, en nuestra descripción está toda la información.
Nina Accidentes.
Yo pienso que de la preservación de la fertilidad es como una herramienta de empoderamiento para cualquier mujer.
Claro.
Tú con ese tema te quitas el drama de encima de que si le da, de que
total.
Se va cuidando, de que no, eso se acabó. Tú te congelas y el día que tú decidas, ojalá, pues antes de los 60, ¿no? Pero ya que tú decidas, tú procedes a tener tus hijos. Entonces yo creo que, pues para mí era una necesidad por un tema de salud, pero creo que en general, y mucha gente le tiene miedo, tiene tabú, cree que si lo hace, ah, no, pero eso es porque no puedo. No, tú lo haces, y si en 5 o 6 años te casas y puedes concebir de manera natural, fenomenal, pero si no, eso es como un guardadito.
Sí, me cuenta de agua. Ana, ¿qué hiciste el día que te dijeron, estás cancer free? ¿Te lo recuerdas? Ajá.
Claro, claro que lo recuerdo, porque es que hay muchos temas del cáncer que, bueno, son un poco técnicos, ¿no? Pero como, cuando yo me fui a operar, como te dije, ya me había hecho una resonancia y parecía que ya yo no tenía cáncer, pero parecía. Había que esperar a que ellos sacaran todo ese tejido, estudiaran todo el tejido para realmente poder decir, porque muchas veces pasa que te quedan microcelulitas. Entonces yo me acuerdo, me acuerdo que ese día cuando me iban a operar, me iban a quitar unos nódulos, pero la cantidad que te quitaban dependía de lo que pasara durante la operación. Entonces, por ejemplo, ellos te quitan, hacen lo que llaman un sample, te quitan tu seno, pero te quitan 2 o 3 nódulos, y esos 2 o 3 nódulos los evalúan. Si alguno de esos nódulos sale que tiene cáncer, te los quitan todos. Wow. Eso usualmente pues trae la complicación de que luego en el tiempo estás alto riesgo de que desarrollar linfedema, que es una enfermedad donde se te hinchan los brazos. Okay. Y me acuerdo que yo medianamente me despierto de mi operación, eran como las 10, 11 de la noche, fue una operación larguísima, y le pregunto al doctor, doctor, ¿hubo que sacarme todos los nódulos? Y él me dijo, no, te sacaron 8, bueno, pero estuvieron cancer free. La doctora había sacado 5, luego sacó 3 más porque le parecía que se veían raros, pero no, todos estaban cancer free, pero todavía eso no era el resultado final. Me operan el 20 de diciembre. Entonces, ahí tocaba esperar
aquí,
la biopsia.
En
UAM, tocaba esperar la biopsia de todo el tejido mamario. 20 de diciembre, pasó la primera semana, nada. El 30 de diciembre, que era viernes, o sea, ya el 31 cerraban.
Ya está, nuevo aviso.
El 30 de diciembre me llama, yo había estado llamando con mi intensidad. No están los resultados. El 30 de diciembre me llama la enfermera. Y yo no vi la llamada. Y nada más escucho la nota de voz de ella. Hey, Ana, sé que estaba llamando, pero los resultados ya los tenemos. No te lo puedo dejar por aquí por un mensaje porque...
No se puede.
Pucha, ya eran las 4 y 5 de la tarde. Dije, no.
No, ya cerraron.
Ya está el lunes. Perdí mi año nuevo porque no iba a
llamar. Claro.
Me meto nuevamente en mis páginas. Yo, es que soy stalker. Y el nombre de la enfermera era muy peculiar y consigo...
Pero está bien, perseverante.
Y consigo el celular de la enfermera. Entonces la...
¡Wow! ¡Periodista al fin! Por algo ha estado hasta en la Casa Blanca, Ana Varga.
Llamo a la enfermera y le digo, ay, mira, discúlpame que yo te llame a tu celular, pero tú me vas a matar a mí si yo me paso el fin de semana entero sin saber mi resultado. Y ella ahí me dice, no, Ana, tuviste un PCR, que en el mundo de cáncer es Complete Pathological Response. Eso quiere decir que el tratamiento funcionó tan bien que ya no hubo rastro de cáncer.
Ay, wow, qué felicidad.
Ya no hubo, y entonces, claro, eso fue un momento...
El 31,
no, hasta abajo. Hasta lloré, o sea, fue...
Claro.
Fue, estaba en el baño, estaba, perdón, en el cuarto, en uno de los cuartos ahí donde tengo la ropa de la bebé, y fue lo máximo. Y ya luego, bueno, la doctora me lo confirmó, pero ya yo sabía, porque como yo me he leído todo lo que tiene que ver con cáncer, ya yo sabía lo que eso significaba.
¿A tu esposo, cuando se lo dijiste?
Sí, no, también feliz. Él está... Pero él sabía que yo iba a estar bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Mi esposo sufrió, yo te dije, los 2 primeros días. Pero después de eso, yo creo que él es de las pocas personas que él, ni cuando yo estuve enferma, me trató como enfermo. O sea, para él siempre era Ana normal. Y yo creo que él cree que soy tan mala que es muy difícil de matar. Entonces,
y hierba mala nunca muere.
Y yo siempre digo eso. Entonces el tipo decía, no, está Ana... Ana solamente con tal de estar aquí jodiendo, no se mueve.
Va a hacer todo lo posible.
Exacto.
Ana, qué bueno que es la actitud,
sí,
¿sabes? Y la energía.
Es que eso es lo que rescato de todo esto que hemos hablado. Es que como tú asumiste la enfermedad, creo que fue lo que dio el resultado también. ¿Qué le dirías, Ana, a una mujer que esté pasando por este diagnóstico en este momento?
Pues mira, yo le diría que se tomen su tiempo de vivir su luto. Yo creo que a veces tú pues sí, tienes tus motivaciones, en mi caso era mi hija, pero uno tiene derecho a sentirse mal, uno tiene derecho a llorar. Yo por mis primeras noches lloraba muchas veces por la noche. Date tu tiempo de tu luto, pero luego, para mí, busqué la forma de poder controlar algunas de las situaciones, y para mí eso era a través de la información. Yo traté de nutrirme de la mayor cantidad de información de esto que me estaba pasando, cuáles eran los mejores doctores, cuáles eran los mejores tratamientos, y usted tiene que buscar lo que sea que a usted le dé como esa mediana paz o mediano control, si a usted le gusta el control, hay personas que no le gusta eso. Pero yo traté de buscar de qué manera yo podía drenar un poco la ansiedad que yo sentía. Y para mí fue a través de eso, de información. Me metí en 20 blogs, Que eso es bueno y es malo, porque cada persona tiene su historia, entonces a veces escuchas historias que no son tan positivas y eso te afecta. Pero yo busqué mucha información, busqué mucho apoyo, porque una comunidad de personas que entienda lo que tú estás pasando es absolutamente invaluable. Hay muchas personas que a tu lado te quieren apoyar, pero lamentablemente hay cosas que si uno no ha vivido no puede entender. Entonces yo le diría eso, viva su luto, busca una forma de drenar, busca una forma de la que usted sienta que tiene mediano control de su enfermedad y tenga paciencia. Mucha gente piensa y muchos doctores piensan que el cáncer cada día que pasa no es tanto una enfermedad letal, sino una enfermedad crónica. Entonces es aprender a tratarla y yo creo que también tomarse, o sea, si te sientes mal hoy no significa que te vas a sentir mal todos los días, sino tienes que entender que hoy te sientes mal, tienes que pasar el día de hoy y esperar al día de mañana, porque un día a la vez.
No, y qué bueno que narres toda tu experiencia a través de las redes sociales. Creo que la información y que alguien que esté pasando por esto pues se refleje, cada historia va a ser distinta, por supuesto, con distintos resultados, pero por supuesto es un envión anímico para cualquier mujer que esté pasando por eso. Así que gracias por venir, por contar tu historia, por inspirarnos, por darle esa buena energía de no victimizarnos, ¿no?, por muchas situaciones que nos pasan, sino saber cómo afrontarlas y decir, bueno, esta la vamos a ganar.
Sí, yo no creo. Yo le decía a Michi antes de venir a la entrevista, yo pues trabajo en una emisora de radio y pues ahí obviamente he compartido mi historia más que nada con el hecho de concientizar, pero hay muchas entrevistas que no he dado, no que me llamen mil gentes, ¿no?, pero las pocas personas que me han llamado no las doy a veces porque no me gusta la victimización del tema. Yo no soy una víctima, yo soy una persona que le tocó enfrentar una realidad distinta a la de otras personas. Creo que uno tiene que ponerse los pantalones y ir para adelante porque eso fue lo que le tocó. Yo no creo en la victimización, pero te digo, esa es mi forma de drenar. Hay gente que de repente se siente bien y esa es su forma de manejarlo, pero esa no era la mía.
Y la respetamos, claro que sí. Bueno, Ana, vamos a seguir la conversación unos minuticos más por Patreon, que te queremos preguntar otras cositas. De verdad que te admiro. Admiraba antes, y ahora te admiro más. Me encanta conocer más de tu historia. Y bueno, les vamos a dejar tu Instagram a nuestra comunidad para que siga conectando contigo.
Claro que sí, ¿no? Y a mí me encanta More Than Mamis, qué bueno escucharlos todas las semanas.
Gracias, Ana. Bueno, Ana Vargas con nosotros. En nuestra descripción está toda su información para que la sigan y vean todo su contenido. Bye, bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo.
A través de las historias que escucharás en Defensa Propia, conseguirás la inspiración y la motivación para reconectar con tu poder interior, cambiar tu actitud hacia los cambios y así poder diseñar la vida que quieres vivir. En Defensa Propia. Puedes escuchar En Defensa Propia en todas las plataformas de audio.